Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito.
Los Gypsy Kings son una formación musical francesa gitana cuyos miembros tienen ascendencia española, quienes cantan en español una mezcla entre flamenco, pop y rumba catalán. Con ellos escuchamos Volaré.
Amplían el horario de atención en los dos módulos del INE que operan en esta región. El año pasado, la Defensoría de la Universidad de Guadalajara recibió 10 quejas relacionadas con planteles de esta zona. Durante 2020 se diagnosticaron 13 nuevos casos de lepra en Jalisco. Ante el aumento de contagios por COVID-19, un experto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud insiste en la prevención. Además, en el ABC de la prevención, El comandante Nicolás Hernández Arbizu nos habla del panorama del nuevo coronavirus en nuestra zona. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán esta mañana del 1 de febrero de 2021. Estamos comenzando el segundo mes del año y les saluda en este micrófono Lupita Arceo, por supuesto, a nombre de Ana Cristina Pinedo, de Cristian Rosales, Diego León y Gonzalo Vela, que son quienes hacen posible este espacio informativo. Los invitamos a que se quede con nosotros, nos sintonice ya sea en la frecuencia del 104.7 de FM, o puede también escucharnos en la página electrónica udgtv.com/radioudg/Colotlán. No nos olvidamos de la audiencia de Radio Plaza, que en este horario se enlaza a nuestra transmisión, es decir, quienes nos escuchan también a través del 87.7 de FM. Les recordamos que esta es una emisión grabada, dado que hoy es un día no laborable para quienes trabajamos en Radio Universidad de Guadalajara. Sin embargo, la información que tenemos para compartirle es actual. Por ello, le comento que con la finalidad de actualizar el padrón de credenciales y la lista nominal antes del proceso electoral que se avecina, el Instituto Nacional Electoral anuncia cambios en la dinámica de atención en los dos módulos que operan en esta zona, y Marisela Calderón Medina, vocal del Registro Federal de Electores, en la 01 Junta Distrital del INE en Jalisco, nos da más detalles al respecto.
A partir del día 1 de febrero. Y hasta el día 10, los horarios de los módulos de atención ciudadana se amplían hasta las 5 de la tarde, es decir, que tendrán un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Durante este periodo, del 1 al 10 de febrero, también se atenderán a todas las personas que tengan cita y además a las que no tengan una cita. ¿Y qué va a pasar con las personas que no tienen una cita? De acuerdo al número de personas citadas que tengamos y que acuden, se verá la posibilidad de atender a los que no traigan cita. De no alcanzar a atender a esas personas que no tienen cita el mismo día, se les dará una cita para el día siguiente.
Para los ciudadanos que han extraviado su credencial o quieran renovarla sin alterar los datos que están en ella, el INE ha dispuesto un lapso del 10 de febrero al 25 de mayo, tiempo en el que podrán acudir a realizar estos trámites, precisa la entrevistada.
Justamente con motivo de las elecciones, pues tenemos que hacer un corte al padrón y a la lista nominal y la fecha límite para que realicen trámites de inscripción o actualización es el día 10 de febrero. Es decir, que a partir del 10 de febrero ya no se podrán hacer inscripciones, cambios de domicilio, corrección de datos personales o corrección de datos en domicilio. Únicamente se podrán reimprimir las credenciales, es decir, aquellas personas que pierdan su credencial o tenga deterioro grave, podrán solicitar una reimpresión de su credencial. El periodo para esas reimpresiones será del 11 de febrero hasta el 25 de mayo.
Además de ser un documento de identificación oficial, la credencial del INE es necesaria para participar en los comicios electorales. Por ello, tendrán algún tipo de concesión con los ciudadanos que presenten un plástico vencido, y de esto también nos habla la entrevistada.
Es importante también comentarles que aquellas credenciales que tienen vigencia 2019 y 2020 están vigentes hasta el día 6 de junio. Es decir, que todas las personas pueden emitir su voto el día 6 de junio con esas credenciales, sin ningún problema. Únicamente las que tengan vigencia 2019, sabes que en la parte del frente aparece la vigencia en cada una de las credenciales. Entonces, aquellas credenciales que tengan vigencia 2019 o 2020 continúan vigentes hasta el día 6 de junio de 2021.
Los ciudadanos que solicitaron su credencial y no han recogido el documento tendrán hasta el 10 de abril para ello. Después de esa fecha, no se hará ninguna entrega, aclara Calderón Medina. También, las personas que deseen realizar algún trámite deben acudir a los módulos que se encuentran en esta zona. Uno de ellos está en la Unirse, aquí en Colotlán. Y el número para pedir informes es el 499-99-226-97. El segundo módulo está en la Casa de la Cultura, en el municipio de Villa Guerrero. Pues son temas importantes para que usted los tome en consideración. no solo por las fechas, sino también esta ampliación del horario que están ya ahora disponiendo en el INE, en los dos módulos de aquí de la región, y se lo recordamos, a partir de hoy, primero de febrero y hasta el día 10, el horario de atención será de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y si usted recuerda, dada la emergencia sanitaria, bueno, pues se había pedido que solamente se atendiera a las personas que tuvieran cita. Ahora, en estos 10 días, también se recibirá a quienes no hayan tramitado una, como ya escuchamos a esta funcionaria. Si usted quiere conocer más información al respecto, si tiene dudas puntuales, en el caso de Colotlán, podrá comunicarse al 499-99-226-97 o acudir directamente a este módulo. Son fechas que debe tomar en consideración, sobre todo, le insistimos, pues no solamente por las elecciones, también porque se trata de un documento oficial y como tal, pues hay que tenerlo actualizado. Ahora les comentamos que el año pasado la Defensoría de la Universidad de Guadalajara recibió 10 quejas relacionadas con planteles de esta región. Gonzalo, buenos días y adelante con esta información.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara fue creada y pensada como un órgano unipersonal enfocado a garantizar los derechos humanos de los universitarios. Las quejas que ahí se integran son de vital importancia para que no sigan ocurriendo actos de violencia, y en ese sentido, los planteles del norte de Jalisco se encuentran entre los que menos quejas presentaron durante 2020, comentó el titular de la Defensoría, el doctor Dante Jaime Aro Reyes.
Es de los centros universitarios que está con menos quejas. Hay que decirlo que pues es una característica, porque aquí el número de quejas que se presentan, desde luego eso nos habla de que se está posicionando más en las personas para que puedan presentar sus denuncias, sus quejas. El hecho de que podamos presentar más significa que están teniendo más confiabilidad. Hay que decirlo que en los procesos que se daban antes, pues había mucha cifra negra. Hoy lo que estamos terminando no quiere decir que se haya acabado, es un trabajo cotidiano que se tiene que trabajar día con día para ganarse la confianza de la comunidad, y lo que queremos solamente es que haya una resolución. Primero, que no suceda, anticiparon la plaza, y si sucede, desde luego que haya. Pero dentro de estos casos hay que decir que las situaciones que se dan, hay gravedades leves, gravedades medias y gravedades altas. Y en este sentido, este centro universitario pues ha presentado obviamente gravedades bajas.
Aro Reyes explicó cuál fue el trabajo realizado en esta región y particularmente en la oficina de representación que se encuentra en el Centro Universitario del Norte.
Se lograron obviamente captar la parte de 10 asuntos que nos llegaron de ahí, de su norte, de diferentes lados. Estos 10 asuntos son los que proceden como queja. Sin embargo, tuvimos asesorías, tuvimos orientaciones, tuvimos una serie de señalamientos que fueron atendidos, obviamente, en favor de las probables víctimas. Y esto hay que decir que se instauró una representación enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Centro Universitario del Norte, inaugurado por el rector y por un servidor, y está la licenciada Dianey, que está atendiendo ella de manera permanente ya ahí en el mismo centro universitario. A la entrada de lo que es uno de los auditorios, ahí se encuentran las instalaciones para, obviamente, de manera directa, discreta, con mucha sensibilidad, profesionalismo, se atiende en todos los casos.
El entrevistado aclaró que aunque las quejas se han atendido mediante la oficina del CUNORTE, no significa que todas se relacionen con el plantel. Informó dónde se han vulnerado los derechos de los universitarios.
Ahora, de estos 10 asuntos que pertenecen al Centro Universitario del Norte, hay que decirlo que algunos son, pero de la parte que se da en los diferentes campos, o más que campos, tienen licenciaturas como el que está en el Hospital Civil Viejo, aunque pertenece a CUNORTE, pero hay un par de quejas ahí y se contabilizan a CUNORTE sin que hayan sucedido en la zona. Y también tenemos un par de casos de la preparatoria que está en la zona y que también, obviamente, por la regionalización que se hace de la red universitaria se contabiliza. Es decir, se tiene prácticamente 7-8 casos que son los que directamente se han dado en el Centro Universitario del Norte. Muchos ya se han atendido.
El defensor universitario concluyó mencionando que el que haya pocas quejas no significa que no haya más casos y no se estén denunciando, por lo que invitó a quien sienta que sus derechos están siendo vulnerados a alzar la voz y acudir con las autoridades. Hasta aquí con la información, Lupita, pues como ya lo escuchamos, hay 10 quejas en el lapso de 2020 en las que, bueno, pues se trata de llegar a un punto de mediación y que en algunas de ellas pues ya se logró pues dar un seguimiento puntual y en otras se sigue aún trabajando al respecto.
Te agradezco, Gonzalo, y también habrá que tomar en consideración que esta cantidad posiblemente esté relacionada a los primeros meses del año, puesto que de marzo a pues hasta la actualidad se ha tenido una dinámica diferente en la propia operatividad de la universidad, dada la emergencia sanitaria. Sin embargo, bueno, pues son 10 denuncias, 10 casos a los que se les ha dado seguimiento. Y estas quejas, que también es importante comentarlo, hay personas que solamente están enfocadas a esto, a garantizar nuestros derechos, y es importante que conozcamos a dónde acudir si es que sentimos que no es así.
Recordar además, Lupita, que estos servicios continúan vigentes y se puede ingresar a la página del Centro Universitario o también a la página de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, y en cualquiera de las dos plataformas se puede brindar atención, ya sea vía telefónica o mediante algún correo electrónico.
Te agradezco, Gonzalo, esta información. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos en un momento. Al regresar, durante 2020 se diagnosticaron 13 nuevos casos de lepra en Jalisco. Ante el aumento de contagios por COVID-19, un experto de la Universidad de Guadalajara insiste en la importancia de la prevención.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Brígida, Enrique y Severo. En 1916 nace el escritor español Alonso Zamora Vicente, pionero en el estudio de la dialectología e integrante de la Real Academia Española. Su obra literaria lo hace merecedor de múltiples galardones. Muere el 14 de marzo de 2006. En 2003 muere el jazzista cubano Ramón Santamaría, conocido como Mongo Santamaría, ganador de diversos premios internacionales. Forma parte de orquestas de reconocidos músicos. Nace el 7 de abril de 1917. En 2003, estalla el transbordador espacial Columbia, al momento de reingresar a la Tierra después de su última misión. Fallecieron sus 7 tripulantes.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. La lepra es una enfermedad milenaria que ha acompañado a la humanidad desde el comienzo de su historia. Sin embargo, desde hace 30 años dejó de ser un problema de salud pública en México y Jalisco, asegura el doctor Manuel Sandoval Díaz, coordinador estatal de micobacteriosis.
En Jalisco, en 1990, cuando iniciamos este tratamiento de politiemioterapia, teníamos más de 3.000 casos para iniciar tratamiento, pero afortunadamente, al paso de los años, ya en 1994 logramos nosotros reducir esa tasa tan importante que la Organización Mundial de la Salud manifestó. Un país, para poder tener la lepra controlada, debería de tener menos de un caso por cada 10.000 habitantes. Entonces México y Jalisco lo logramos a partir de 1994, y a partir de entonces se ha venido en declive la enfermedad por un control tan importante que se tiene.
Durante 2020, y a pesar de la situación compleja por la pandemia, continuaron con la búsqueda intencionada de casos y mediante la misma lograron diagnosticar 13 nuevos casos de lepra, agregó el funcionario, es decir, 20 municipios de este estado tienen presencia de la enfermedad, comentó.
En Jalisco todavía tenemos 21 municipios con lepra. El cierre del año pasado, en 2020, nosotros tenemos 38 casos. En tratamiento, de estos 38 casos, tuvimos 13 casos nuevos. Yo recuerdo hace 10 años que teníamos cerca de 40 casos por año. Ahora nos cuesta mucho trabajo. En 2019 con trabajos encontramos 9 casos y en este año 2020 que acaba de pasar, pues encontramos 13 casos. Estamos viendo esta situación y afortunadamente porque tenemos un gran equipo en las unidades donde hacen una búsqueda intencionada de los casos, y esto es lo que nos ayuda a que tengamos un buen control de la enfermedad.
Jalisco se ha posicionado en los primeros 3 lugares a nivel nacional durante los últimos 10 años en prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la lepra, dado que el 100% de los casos detectados han ingresado a tratamiento y se han curado, destacó el especialista durante la rueda de prensa que sostuvo para informar sobre este padecimiento.
En los últimos 10 años, ya 11 años, Jalisco ha destacado entre los primeros 3 lugares en el control de esta enfermedad. Por la situación de la pandemia, tenemos que ir adoptando algunas medidas importantes para ir avanzando en el control de la lepra. Una de las acciones que tenemos es capacitación y actualización del personal de salud. Hemos estado, con motivo de la pandemia, pues tener una consulta segura y protegida. Es una consulta programada. No se expongan en momentos tan críticos como el que estamos pasando.
Los datos proporcionados por el médico revelan el registro de un caso de coinfección de lepra y COVID-19. Con síntomas leves, el paciente recibió tratamiento sin necesidad de hospitalizarse, agregó el coordinador estatal. Esta información que también se emite desde la dependencia en Jalisco, y aunque los esfuerzos en este momento están concentrados al tema de COVID, la realidad es que hay otros padecimientos en los que también se ha estado trabajando, obviamente en la prevención, en el fomento, en el registro, como este tema de la lepra, que para el caso muy puntual de nuestro estado, y de acuerdo con las cifras emitidas por la dependencia, son 13 nuevos casos y en este momento hay 38 personas bajo tratamiento para recibir pues una atención oportuna y mejorar el diagnóstico que se tiene. Ahora, en otro tipo de información, Gonzalo, también en esta importancia de prevenir, cuéntanos por favor la situación que te explica un experto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud con referencia al nuevo coronavirus, a estos contagios que lamentablemente continúan en aumento.
Así es, Lupita. A más de 10 meses de que se presentara el primer caso de COVID-19 en Jalisco y ante el incremento de personas contagiadas en este lapso, la mejor opción para evitar enfermarse es emprender todas las medidas preventivas contra el coronavirus. La población debe ser empática y practicarlas en la medida de sus posibilidades, insiste el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Insistirle a la población que la solución está en las manos de cada quien, que la solución está en cada persona. Si cada persona no hace conciencia de lo importante de estas medidas, pone en riesgo a los demás. Si cada vez más personas hacen conciencia, damos más seguridad a nuestras familias, a la colectividad, a la comunidad y, por lo tanto, a toda la población. Las vacunas no van a venir a resolver el problema de un día para otro, o como si fuera algo mágico. Las vacunas hacen su parte, pero la población debe seguir haciendo la propia en cuanto a estas medidas de prevención. No tener reuniones en este momento es algo fundamental.
Pérez Gómez agregó que en la actualidad no debe haber desconocimiento de cómo hacer frente a la pandemia. Se ha normalizado que a diario haya contagios por el virus y muertes a causa de la enfermedad, y esto no debe ocurrir. Y aunque ya existe el biológico que protege contra la enfermedad, las medidas deben observarse.
Mientras tanto, debemos seguirnos protegiendo como a lo largo de estos meses se ha sugerido, con el uso adecuado de cubrebocas, con la distancia entre personas de al menos 2 metros unos con otros, evitar las reuniones masivas, las reuniones colectivas que sabemos que son una fuente importante de contagio, y por supuesto las medidas de lavado de mano frecuentes, la utilización de cubrebocas adecuadamente, evitar el saludo de mano, de abrazo, pero sobre todo evitar las reuniones, las conglomeraciones, porque estas han sido las responsables del incremento en el número de casos que estamos viendo en México, en Jalisco y prácticamente en todo el mundo.
El experto del CUX aseguró que no se deben buscar culpables, todos somos responsables de nuestra salud y la empatía hacia con los demás.
Siempre en las enfermedades epidémicas es cada persona la principal responsable de su propia salud. Y al protegerme yo, estoy protegiendo a quienes están alrededor mío, y así sucesivamente hasta lograr una protección colectiva. Entonces, por eso la invitación a que cada quien haga su papel y que cada quien se proteja adecuadamente. Con eso estamos haciendo la gran parte de la tarea que se requiere para combatir esta pandemia.
El director de la División de Disciplinas Clínicas del CUX concluyó mencionando que, aunque sea repetitivo, hay que acatar a las recomendaciones que ofrecen autoridades expertas en el tema, como lo son la Secretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara. Hasta aquí con la información, Lupita, y pues bueno, como ya escuchamos al experto, las medidas no deben aflojarse tal cual él lo dice, se debe seguir viendo que las personas utilicen el cubrebocas, o utilicemos, mejor dicho, que guardemos esa sana distancia que tanto se ha pedido, y bueno, todas estas recomendaciones que está por demás repetir.
Así es, Gonzalo, además de que aunque ya se tengan avances considerables con la vacuna, se ha dicho por diferentes especialistas que esto no significa que vamos a guardar el cubrebocas o que vamos a poder regresar a nuestra vida normal, si aplica el término. Hay que continuar con estas acciones de prevención, y más en este momento cuando lamentablemente los casos pareciera que nunca van a terminar. Por el contrario, están aumentando significativamente.
Así es, las medidas deben seguirse observando y pues bueno, es el único método de prevención.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Vamos a un corte de estación y al regresar tendremos más información de interés local y regional.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Los esqueletos hablan de la dureza de la vida en la Edad Media. La vida era más difícil para los de abajo, pero fue dura para todos. Resume la arqueóloga Jenna Dittmar. Con su equipo, esta investigadora de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, examinó los huesos de un total de 314 individuos enterrados en lo que entonces era una pequeña ciudad del centro de Inglaterra. Las fracturas óseas y otras lesiones en el esqueleto proporcionan información sobre los peligros y las penurias a las que estaban expuestas estas personas durante su vida. Los esqueletos encontrados procedían de 3 cementerios diferentes, cada uno de los cuales era el lugar de descanso final de miembros de diferentes clases sociales. Esto ha proporcionado a Dittmar y su equipo una muestra de la sociedad en esta ciudad en la Edad Media, que tenía una población de entre 2.500 y 4.000 habitantes a mediados del siglo XVIII. En su estudio publicado en la revista American Journal of Physical Anthropology, los investigadores explican la historia de los 3 cementerios. En aquella época, con la famosa universidad recién fundada, vivían en Cambridge un número superior a la media de monjes y clérigos. Entre los numerosos monasterios se encontraba el de la Orden de los Agustinos, en cuyo cementerio se enterraban los monjes. Justo al lado de los monjes, los habitantes ricos de la ciudad tenían su propio cementerio y pagaban grandes sumas por el hecho de descansar en una tumba en tierra consagrada. En el 32% de los individuos encontrados en este cementerio, los investigadores descubrieron signos de al menos un hueso roto. Un monje tenía dos fémures completamente rotos por la mitad. Creen que es posible que sufriera esta lesión, así como una fractura de cuello, en un accidente mortal con un carro. El cementerio del hospital de St. John representa un segmento diferente de la población. Aquí vivían personas que no podían cuidarse por sí mismas debido a la enfermedad o la vejez. Los enterrados aquí probablemente se encontraban en su mayoría entre los más pobres de la población medieval. Sin embargo, parecen haber sufrido menos lesiones en su vida, ya que no participaban en trabajos peligrosos ni en conflictos bélicos. Solo el 27% había sufrido fracturas. En el cementerio parroquial de All Saints by the Castle, excavado en 2010, se enterraba a los habitantes del campo y la ciudad, sobre todo los que vivían en las afueras de Cambridge, y se ganaban la vida, por ejemplo, como trabajadores agrícolas o en el sector de la construcción. Estas personas representaban el estrato más numeroso de la población en aquella época. También son quienes más fracturas habían sufrido en su vida, un 44% de media. La naturaleza y el alcance de las lesiones muestran que la mayoría son probablemente el resultado de accidentes, como golpes fuertes con herramientas o materiales de construcción, o resultado de trabajar con animales de tiro y carros. Los signos de violencia deliberada, un fenómeno común en los esqueletos medievales, aparecen muy raramente en los hallazgos de Cambridge. Sin embargo, hay algunos casos, como el de un monje que probablemente intentó protegerse de un golpe con un brazo y sufrió una fractura y una herida en la cabeza en el proceso. Otro esqueleto de una anciana del cementerio de la comunidad pueden interpretarse como huellas de una brutal paliza doméstica. La mujer tenía fracturas en la mandíbula, en varias vértebras de la espalda, en un pie y en las costillas, todo lo cual se había curado en el momento de su muerte. En general, los hombres tenían más fracturas que las mujeres, lo que puede explicarse por la división del trabajo por sexos. Las fracturas en las mujeres mayores también podrían atribuirse en parte a la osteoporosis. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo, en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Regresamos en Señal Informativa Colotlán. Les recordamos que esta es una emisión grabada, sin embargo, la información que estamos escuchando está actualizada y les compartimos que la infección de SARS-CoV-2 continúa siendo un problema de salud pública y un tema de investigación constante. Se sabe que afecta a los pulmones de quien la padece, pero algunos hallazgos indican que el virus también puede generar daños en distintos órganos. Y de esto hablamos con Alejandro Lara López, estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas.
Dentro de los hallazgos, como se comenta, novedosos, pues se ha visto que además de, como los otros coronavirus, tener cierto tropismo o cierta afinidad por la vía respiratoria, este virus pues causa también afectación a múltiples órganos. Dentro de lo descrito más común, pues es el riñón de forma inicial y el corazón y los vasos sanguíneos. Pero también hay algunos reportes interesantes de agosto, septiembre del año pasado a la fecha, que nos hablan de que este virus pues, se puede encontrar incluso en el hígado, en el cerebro y en algunos otros tejidos.
Lara López explica que de alguna forma las investigaciones sobre el nuevo coronavirus han estado relacionadas con las manifestaciones que observan en los pacientes, lo que también les ha permitido clasificarlos para su posterior atención y evidentemente obtener un resultado favorable de esta enfermedad.
Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud o del NIA, separamos a los pacientes, ¿no? Un paciente asintomático que nada más tiene la prueba PCR o de antígenos positiva, pero no tiene manifestaciones, leve, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolor de cabeza, moderado, neumonía, severo, que ya tiene una afectación multiorgánica que requiere un manejo en la unidad de cuidados intensivos, y crítico cuando ya es una falla multiorgánica establecida que puede llevar a la muerte. Entonces, sí, realmente se correlaciona bastante esta afectación multiorgánica con la situación inicial.
Los pacientes con alguna comorbilidad son más susceptibles a desarrollar complicaciones por el SARS-CoV-2. Sin embargo, se ha comprobado que la severidad de los casos también se relaciona con los daños que el virus ocasiona en los diferentes órganos del cuerpo, además de las secuelas que el paciente pueda presentar, señala el experto.
La cuestión de las secuelas también está muy controversial. Por ejemplo, dentro de la pérdida del gusto y el olfato, hay varias teorías que explican esta afectación. Una de ellas dice, pues el virus causa problemas en las mucosas de la cavidad nasal y por eso la pérdida del olfato dura una semana. Otras teorías dicen el virus afecta el nervio olfatorio y por eso la pérdida del olfato puede llegar a durar meses. La cuestión de las secuelas, pues sí está bastante determinada en ese sentido también por la respuesta inicial del paciente al virus y por el mecanismo que tenga el virus.
Además de los pulmones, el SARS-CoV-2 puede dañar varios órganos del cuerpo y generar un cuadro clínico severo que desencadene la muerte, insistió el especialista, y estos hallazgos que se han estado obteniendo a partir de la propia experiencia que comentan los pacientes que han sufrido esta infección, los síntomas, secuelas que presentan, y que ahora pueden permitirle a los especialistas, a los estudiosos del tema, a comentar que además de los pulmones, que evidentemente es lo que se daña de forma primordial, hay otros órganos que también se ven comprometidos y que en determinado momento influyen para que el desenlace sea peor o también se requiera de una atención clínica de forma inmediata. Aunque el 80% de los pacientes que llegan a tener infección por SARS-CoV-2 pueden presentar síntomas leves, la realidad es que en el otro porcentaje, y tomando en consideración estos nuevos hallazgos, las complicaciones pueden ser pues más inmediatas y más severas. Así que la invitación sigue siendo a cuidarnos. Vamos a otro tipo de temas. Les compartimos ahora que durante 2020 el 911 recibió 1,842 llamadas cada hora y que estas estuvieron relacionadas con violencia de género en el país. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y proporcionadas por Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad en Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, revelan que el año pasado aumentó la violencia hacia la mujer, ya que mediante el número de emergencias 911 se recibieron más de 1,800 llamadas cada hora por esta causa.
Encontramos que hasta noviembre, hasta el 30 de noviembre, se habían realizado 1,481,837 llamadas al 911 por temas de violencia de género. Eso quiere decir que se realizaron en total 44,220 llamadas cada día y 1,842 llamadas cada hora.
Marzo fue el mes en el que más llamadas se recibieron al número de emergencias, demostrando que el contexto de la pandemia fue un factor importante para que la violencia hacia la mujer aumentara, recalcó la entrevistada.
Fueron 115,614 llamadas registradas en marzo, y perdón que sea insistente, pero era cuando estábamos en la jornada de sana distancia, y lo dijimos varias veces. Las organizaciones de mujeres y las organizaciones de derechos humanos, durante la pandemia, la violencia contra las mujeres no disminuyó. También señalar que cuando las mujeres llaman a un servicio de atención, ponen una denuncia, el Estado también adquiere obligaciones, ¿no? Nosotras hemos sido también enfáticas en que el Estado ha estado haciendo un llamado a las mujeres para que denuncien, para que llamen a los servicios de atención, pero ya una vez que las mujeres llaman, pues el Estado también adquiere la obligación de protegerles, de atenderles y garantizar su vida y su seguridad, porque ya ahí queda en manos del Estado.
Olivares Ferreto agregó que en la mayoría de los casos la violencia que reportan las mujeres es ejercida por familiares cercanos a ellas, y Jalisco ocupa los primeros lugares por este ilícito.
Jalisco tiene delitos de violencia familiar, son el 5.4% del total de delitos de violencia familiar que se investigaron en el país, que fueron poco más de 202,000, pero 5.4% fueron en el estado de Jalisco. Y en términos de llamadas, llamadas. Jalisco registra también una alta cantidad de llamadas de emergencia por violencia de pareja. Es el segundo lugar en llamadas de violencia de pareja. El primer lugar lo tiene Baja California, con más de 41.000 llamadas, pero Jalisco tiene 22.000, que son la décima parte del total de llamadas que se registran en el país.
La jefa de la Unidad en Derechos Humanos de Amnistía Internacional México concluyó mencionando que puede haber un subregistro de quienes no se atreven o no pueden denunciar. Hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad de las personas y principalmente la de las mujeres. Hasta aquí con la información, Lupita, y pues lastimosamente estas llamadas siguen creciendo y siguen en aumento, y aunque se habla mucho de que la mujer pues ya se atreve o alza la voz, al final de cuentas pues también son hechos de violencia que se siguen practicando, y pues bueno, ya lo escuchábamos, ¿no? 1842 llamadas cada hora que se relacionan con violencia de género en el país.
Que no es un número menor y que habría que tomar en consideración, como en otros temas, que esto es de lo que se tiene un registro y que obviamente puede haber un subregistro por aquellas personas que no saben a dónde a acudir a realizar su denuncia, no saben de estas opciones, pero también aquellas que no se atreven. La verdad es que estamos en una situación muy complicada en muchos aspectos, en salud, en violencia, en inseguridad. Y bueno, pues, ¿qué decir, no? Estos números así lo reflejan.
Así es, y el contexto de la pandemia aún vino a detonar más esta problemática.
Lamentablemente, Gonzalo, nosotros tenemos que hacer un último corte de estación, pero regresaremos porque será momento de escuchar el ABC de la prevención.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Entramos a la recta final de esta emisión de Señal Informativa. Transmitimos desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Colotlán, y aunque se trata de una emisión grabada, puesto que hoy es día no laborable para quienes trabajamos en la universidad, la información que hemos estado escuchando es actual y también de suma importancia tenerla en consideración. Tan es así que ahora escucharemos el ABC de la prevención con el comandante Nicolás Hernández Arbizu, quien en esta ocasión ha decidido utilizar su colaboración para hablar sobre el panorama de COVID en nuestra zona.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana. Reciban un cordial saludo de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la Prevención les hablaré de nueva cuenta de la situación que prevalece en la región norte por la pandemia. No es ajeno de todos que la pandemia ha tomado un repunte alarmante. Los contagios del coronavirus en muchos estados y municipios van en aumento. Nada más les dejo un dato. A finales de la semana pasada, el promedio de personas que se contagiaron en un lapso de 24 horas en la República Mexicana estuvo entre los 22.000 y 18.000 personas contagiadas. El promedio de fallecidos entre 1.500 y 1.800 personas, repito. Este dato es solo de 24 horas de la semana pasada en la República Mexicana. Ahora bien, ¿cómo estuvo nuestro estado la semana pasada? Voy a tomar como referencia el pasado jueves 28 de enero. Casos de COVID confirmados ese día, 1931. Defunciones, 83. Y el total acumulado en nuestro estado desde el inicio de la pandemia a la fecha es de 189.183 personas contagiadas, y desafortunadamente llevamos en casi 11 meses de pandemia 8.187 fallecidos en el estado de Jalisco. Vámonos ahora a nuestra región norte de Jalisco con el análisis de contagio en tan solo 3 meses. Es decir, esto es de noviembre a lo que va de enero. En Colotlán, de 237 casos de contagios, sube a 1.041. En Bolaños, de 30 contagios, sube a 55. En Mexitic, de 27 contagios que teníamos en noviembre, sube a 99. En Totatiche, de 21 casos, sube a 97. En Huejuquilla, el Alto, de 19 contagios que teníamos, aumenta a 71. En Huejúcar, de 15 casos, sube a 91. Chimaltitán, de 10 casos, sube a 64. Santa María de los Ángeles, de 9 casos, aumenta a 38. San Martín de Bolaños, de 7, sube a 27. Y finalmente, Villaguerrero, de 5 casos, óiganlo bien, de 5 casos, sube en tan solo 3 meses a 123 personas contagiadas. Como se darán cuenta, el aumento de casos en nuestra región norte es alarmante. Considerando que son poblaciones pequeñas, considerando que la movilidad es mucho menor que en una ciudad. Sin embargo, los casos ahí están a la alza. Ahora bien, se dice que por cada cifra de la estadística que nos proporciona el sector salud, existen casos que no son registrados porque muchas personas se enferman y no acuden al hospital, mucho menos para tomarse o hacerse alguna prueba. ¿A qué quiero llegar con esto? A que reflexionemos. Miren, si en Colotlán la semana pasada se tenían 1,041 casos confirmados, seguramente son muchos más, entonces la situación debe ser preocupante para todos. Ahora bien, está claro que tras los esfuerzos que ha hecho nuestras autoridades, no se ha logrado detener las cadenas de contagio. De pronto bajan y luego vuelven a subir. Entonces, sin menor a dudas, somos nosotros y solo nosotros los que podemos hacer que baje el índice de contagios del coronavirus. Tenemos que ser bien estrictos con nosotros mismos, en casa y con nuestros familiares. Recuerden que el virus del coronavirus entra al organismo por nuestra cara, es decir, nariz, boca y ojos. Así que solo nosotros sabemos qué nos llevamos a la boca y por qué nos estamos tallando los ojos. ¿No te quieres contagiar? Exagera las medidas preventivas y exige a tu familia o amigos que cumplan también. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Ya las conocemos, todos los días nos las están diciendo. Yo aquí te las repito, usa cubrebocas todo el tiempo, sobre todo si tienes una persona cerca de ti. Lávate las manos constantemente, principalmente si vas a llevar algo a tu boca o tallarte los ojos, quizás sonarte la nariz. Limpia con agua clorada superficies que comúnmente tocamos con las manos en casa, como pueden ser chapas de las puertas, las sillas, los controles del televisor, los teléfonos, los barandales, los utensilios de cocina, entre otros. Por lo menos hágalo una vez al día. Usa gel antibacterial periódicamente en tus manos, sobre todo si entras a alguna oficina de gobierno, centro médico, centro comercial, mercados, farmacias, carnicerías, es decir, espacios libres. Hay que utilizar el gel antibacterial. También, por disposición del gobierno, todos estos espacios públicos deben de contar con gel antibacterial en la entrada y tapete sanitizante. Yo he ido a algunos sitios que de pronto el tapete está seco, no tiene el agua con cloro que debe llevar para que te limpie el calzado. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que decirle a las personas, oye, tu tapete ya no tiene el sanitizante para que le pongan, porque nomás está entonces como haciendo una función y no te protege en nada. Hay que también tener sana distancia en todo momento, y las personas que estén contagiadas les rogamos de favor que se queden aislados en su hogar. Seamos conscientes de que la situación es crítica. Y si una persona contagiada por algún motivo sale a la calle, a veces sin causa justificada, pues tengan por seguro que seguirán incrementándose los casos de contagios. Entonces a ellos les pedimos y les rogamos que si tú sabes y estás consciente de que tienes el COVID, pues háganos el favor de mantenerte en casa y ayuda con eso en mucho para que no siga creciendo estos contagios y esta cantidad de personas que están falleciendo. Finalmente les dejo la siguiente reflexión. En el municipio de Villaguerrero, donde se ubica nuestra comandancia regional, por costumbre la parroquia de ese lugar, cuando una persona fallece repican las campanas, le llaman doble repique, y de a mediados de diciembre a la fecha no han dejado de repicar todos los días, en ocasiones hasta 3 veces en el transcurso del día. El otro día contábamos que en un lapso de 12 días se tenían poco más de 30 personas fallecidas de los que nosotros conocemos, por ellas a causa del COVID. Es triste ver en redes sociales también, en fotos de nuestros familiares, la presencia de moños negros. Te metes a alguna red social y lo primero que ves son moños negros. Es triste, lamentable lo que nos está pasando. Entonces no dejemos que nos venza esta pandemia, hagamos lo propio para salvar a las personas que nosotros amamos. Está solo en nosotros el que evitemos que la las cadenas de contagio continúen o se detengan. Pues bien, con esto cerramos nuestra participación este día en el ABC de la prevención, con el deseo que esta información les sea de utilidad. Agradezco su atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Gracias al comandante Nicolás Hernández Arbizu por su colaboración. La próxima semana lo tendremos con una nueva participación. Ahora escuchemos que avanzan en comisiones la reforma para realizar juicios en línea. Es Violeta Meléndez quien nos presenta esta información.
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que abre la posibilidad para realizar juicios de manera virtual, avanza al interior del Congreso. Este jueves fue aprobado en la Comisión de Justicia el dictamen que reforma dicha ley y añade un capítulo completo dedicado a la forma en que se instrumenta la modalidad virtual para avanzar en los casos abiertos, que a la fecha se han rezagado aún más debido al cierre de juzgados por la pandemia. Los juicios en línea se realizarán a través del sistema informático del Poder Judicial, que implica dar pasos hacia la digitalización de la mayoría de los procesos que actualmente realiza de manera tradicional, pues supone la integración de los expedientes electrónicos de cada caso. Igualmente, las notificaciones judiciales serán en línea, habrá firma electrónica avanzada, entre otras novedades. Así se expresó respecto al avance la diputada priista Mariana Fernández.
Creo que el gobierno se ha puesto a prueba todos y nos hemos dado cuenta de la deficiencia que hay en el tema del acceso a la justicia, y ahora en el COVID ha sido peor la deficiente justicia que hemos tenido. Ojalá podamos avanzar mucho en la materia de justicia digital, en las materias que se puedan reformar a partir del tema de nuestras competencias a nivel estatal. Solamente quería dejar este comentario y felicito a la comisión de que está aprobando este dictamen.
Aunque el dictamen ya se aprobó en la comisión, aún debe ser sometida a análisis y votación del Pleno del Legislativo para su aprobación y eventual entrada en vigor. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.
Julio Ríos nos habla de que el Poder Judicial de Jalisco publicará sentencias protegiendo datos personales.
El Poder Judicial de Jalisco transparentará las versiones públicas de las sentencias, protegiendo datos personales con el software TelsData que fue creado por el Ayuntamiento de Guadalajara. Para ello, en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, firmaron un convenio con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, que preside la comisionada Cintia Cantero Pacheco.
Al poner a su disposición la información que permite transparentar su actividad primordial, que es la resolución de los conflictos, dando a conocer qué hacen, cómo lo hacen y por qué, para la cual el acceso a las sentencias se convierte en una herramienta indispensable. Pero además de esto, la adecuada protección de la información confidencial, de los datos personales, se convierte en un reto ante el gran cúmulo que representa la información de las sentencias. Por esto, contar con herramientas que facilitan el proteger la información confidencial y reservada es una necesidad.
Esta herramienta permite testar, es decir, tachar los datos personales de forma automatizada y con ello publicar los documentos. Y de esa manera, la sociedad puede conocer el contenido de estos sin que se revele información sensible como nombres, edad o domicilios particulares de los ciudadanos involucrados. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Daniel Espinosa Licón, calificó esta acción como un parteaguas en la transparencia del Poder Judicial.
Con lo que a partir del próximo 1 de febrero comenzaremos a generar versiones públicas de las sentencias. Si bien el publicar nuestras resoluciones no es algo nuevo, a partir de hoy el proceso será mucho más sencillo y rápido, además de que se garantizará en todo momento el correcto cuidado de los datos de carácter confidencial y privado y sensible que se pudiera encontrar en las resoluciones respectivas. Siempre he creído que el apoyarnos en las nuevas tecnologías es la vía correcta para ser más eficaces y eficientes.
A este acto celebrado de forma virtual desde la sede del Supremo Tribunal de Justicia acudieron representantes de la sociedad civil, así como Luis Albino Reyes Robles, presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
así como hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa Colotlán. Les reiteramos la invitación para que nos escuchen a las 11 de la noche en el resumen informativo y también para que nos acompañen el día de mañana con una nueva emisión conducida por Ana Cristina Pinedo, en la que estaremos compartiéndoles información regional, estatal, esperando, por supuesto, que sea de su interés. Que tengan un excelente día. Gracias por su sintonía.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.